En línea con don Teodoro Fernández, más conocido como don Teo Fernández por mucha gente. Hola, don Teo.
Buenas tardes, Rodrigo. Encantado de escucharte. Cuéntame.
El gusto es nuestro, siempre un tremendo gusto. La última vez, creo que fue en julio, estuvimos conversando sobre Burle Marx, ¿se acuerda? Con el arquitecto Pablo Altiques.
Exactamente, estábamos todos encerrados, ahí mirábamos por la ventana. ¿No?
Totalmente. Ahora estamos un poquito más liberados.
Exactamente, sí.
Don Teo, su oficina ha ganado el premio a Puerto Urbano, el PAU, al mejor proyecto de espacio público a escala comunal por el Parque Caucari de Copiapó. Esto fue el jueves de la semana pasada, el jueves de la tarde, así que queríamos partir felicitándolo y preguntarle qué significa eso, porque además usted tuvo que vetarse como jurado de esa categoría, porque usted también es uno de los jurados del PAU.
Claro, y mira, la verdad es que al concurso PAU, el proyecto fue presentado por el Servio Atacama. Y en ese sentido, yo te quisiera decir que cuando se dice el premio a la oficina, Teodoro Fernández, o nosotros como arquitectos, en realidad el Parque Caucari representa de alguna manera una situación paradigmática que debiera replicarse en Chile, digamos. Que es cómo hacer desde las regiones algo que sea local y liderado desde la región, pero que al mismo tiempo se inscriba en una política nacional o centralizada o del ministerio. Y en ese sentido yo creo que el MIMBU, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ha venido avanzando desde hace ya varios años en pasar de ser este famoso Ministerio de Vivienda y Urbanismo con una letra pequeñita por allá, a ser un ministerio definitivamente de vivienda y urbanismo o de preocupación por la ciudad. En ese sentido, el Parque Caucari representa eso por un lado, la fuerza, por así decirlo, o la capacidad de las regiones o de los servios regionales, en este caso Atacama, por presentar un proyecto, soñarlo y pastorearlo, no sé cómo decirlo, acompañarlo, ponerle garras, ponerle pedir plata a los organismos centrales, etcétera, durante casi 14 años. Este proyecto empezó por ahí por el año 2006 en Atacama. A mí me llamaron en el 2010 para hacernos cargo del diseño, etcétera, y ahí incorporar también otra cosa que yo creo que tiene como el sentido en el Caucari, de alguna manera ser capaces el Servio de liderar a varios ministerios y a varias organizaciones, porque tú sabes que de alguna manera el Estado de Chile está organizado en forma tan parcializada,
compartimentada, sectorializada,
sí. Exactamente. Y en ese sentido, estos proyectos de ciudad involucran a varias reparticiones, es decir, en las cuales muchas veces son muy celosas en sus encargos y sus platas, pero en estos casos lo que debe primar es en realidad el proyecto, como un proyecto holístico conjunto de la ciudad en completo, digamos. Y eso es bastante difícil de coordinar y armar, y yo creo que en este caso se logró, y lo logró gracias a, por una parte, a quien logramos comprometer, por ejemplo, a un buen ingeniero hidráulico que fuera capaz de liderar la parte hidráulica del río, etcétera, pero también que el ministerio fue capaz de liderar y alinear a la municipalidad, a obras públicas, a vialidad, a puentes, a los demás organismos en torno a un proyecto.
Entonces el aplauso se suma obviamente al MIMBU, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por este buen síntoma que ojalá se transforme en una tendencia y en algo que sea más fácil en el futuro y que no tome 14 años, ¿no?
Mira, en realidad los 14 años pueden parecer muchos cuando uno lo mira desde su oficina o desde el trabajo personal, pero la verdad es que para una ciudad, son tiempos, a ver, no voy a decir que sean razonables, a lo mejor podrían hacerse más fácil. De hecho, el Caucari todavía no termina. Ajá. Le queda otra etapa más todavía por hacerse, y este año se va a hacer otra. Es decir, claro, en las ciudades las cosas se tienen que ir haciendo con un cierto tiempo. A veces, cuando les pedimos que las cosas se hagan muy rápido, también van un poco a la troche moche, digamos, o sea, y pasan por arriba de otras cosas. Tal vez una cierta velocidad lenta, una cierta velocidad de a pie y no de autopista, no es mala.
Interesante, don Teo, así que reiteramos la... Bueno, en cortito, el Parque Caucari de Copiapó, ¿cuánto mide y qué problema soluciona? Porque entiendo que está en una ubicación muy céntrica.
Mira, la verdad es que el tema es el siguiente. El tema es cómo en una ciudad como Copiapó, que es una ciudad de ciento y tantos mil habitantes, casi 200.000, que ha crecido mucho en los últimos tiempos, y al igual que todas nuestras ciudades, sus elementos naturales, en este caso el río, como le pasó a Santiago con el Mapocho o a muchas otras ciudades de Chile que están en torno a un río, fue durante mucho tiempo la alcantarilla por una parte de la ciudad,
tal cual,
¿no es verdad? Y el lugar abandonado o marginal de la ciudad, ¿eh? Donde en estas ciudades mineras, por ejemplo, no solo se extraían áridos, sino que se les traía el agua, los ríos, se bota el agua servida, y por otra parte también se ocupa como lecho para los relaves mineros, para todo lo que, para estacionamientos de camiones, para todo lo que la ciudad de Mina. Un caso traumático es el estero de Viña, ¿no es verdad?
Sí,
ocupado en estacionamientos, en mugre, en cualquier talicera. De alguna manera, cuando la ciudad de Copiapó pasa al otro lado del río, el río ya entonces no solo se transforma en un lugar marginal, sino que en una barrera para entre dos partes de la ciudad. Lo que se trataba de solucionar con el parque es una cosa que también es recurrente en nuestras ciudades, que de repente estos ríos se transforman en torrentes que arrasan con todo, ¿verdad? Y a raíz de eso, la ciudad y el Ministerio de Obras Públicas y Dirección de Obras Hidráulicas se ponen las pilas y dicen: tenemos que hacer un proyecto que solucione estos problemas de los torrentes y las avenidas de Copiapó. ¿Te acuerdas que el año 2015, el 2007, etcétera, son recurrentes estas avenidas? La última fue el 2015, que invadió toda la ciudad y dejó la ciudad paralizada durante varios meses, ¿no? Entonces, ahí hay dos posibilidades. Una es: vamos a solucionar el problema de el encauzamiento del río. Y lo que se propone con el parque es que, al mismo tiempo de solucionar el problema del encauzamiento del río, incorporemos el río como paisaje y como parque a la ciudad. Y no hacer de él un puro cauce para que pase esta tonelada de agua en cierto tiempo, porque eso ocurre cada 6 años, 10 años, 20 años.
En el fondo, una oportunidad de ingeniería permite transformarla en una oportunidad, digamos, de arquitectura del paisaje. Solucionamos dos problemas, digamos, casi por el mismo presupuesto que uno.
Esa es la idea, para lo cual quiere decir que hay que hacer una ingeniería hidráulica adecuada para lograr eso, porque no es que el parque no esté solucionando el problema de los torrentes, también lo está solucionando, pero lo está solucionando no solo ese problema, sino que ¿qué sucede cuando el río trae menos agua? ¿Qué sucede cuando el río no trae agua? ¿Te fijas?
Ahí el capo es su hermano gemelo, si no me equivoco, Bonifacio, ¿no?
Sí, exactamente, sí.
Hay una frase muy linda que leí por ahí que dice: con mi hermano gemelo, hoy ingeniero hidráulico, jugábamos a construir ciudades. Mire cómo se han transformado en realidad.
Sí, tal cual.
¿Le ha tocado trabajar con su hermano en otros proyectos en forma anterior, en algunos de los parques, por ejemplo, o...?
La verdad es que así tan directamente no, porque eran problemas que de alguna manera escapaban a su expertizaje.
Okay.
Sin embargo, en este problema de agua, sequía, de obras hidráulicas en torno a los ríos, a los espacios naturales, tal vez Bonifacio es el que hace mucho tiempo viene bregando, porque así como los ministerios o las obras públicas solo pueden hacer aquello para lo cual están mandatados, ¿qué sucedía con las obras hidráulicas, que llámense desde quebradas a ríos, etcétera, en Chile, que la Dirección de Obras Hidráulicas estaba mandatada para encauzar los ríos? ¿Te fijas? En cambio, en realidad, Bonifacio preguntaba que la verdad es que la idea es que había que tratar de, al revés, renaturalizar los ríos.
Perfecto. Oiga, lo estoy mirando aquí, no son ya idénticos, son parecidos nomás, ¿ah?
Somos parecidos. Bueno, es que tú comprenderás que ya hay varios años en que nos hemos ido
cambiando el semblante, dice usted.
Cambiando el semblante, exactamente.
Perfecto. Bueno, nuevamente entonces, las felicitaciones por este premio PAU, premio Aporte Urbano, don Teo, al Parque Caucari de Copiapó, extensivas al Mimbu, extensivas a Bonifacio Fernández y a todo el equipo que trabajó para este espectacular parque que no he tenido el gusto de conocer, pero sí he visto en foto. ¿De qué tamaño estamos hablando, lo que se ha construido hasta ahora?
Hasta ahora se ha construido cerca de 2.5 kilómetros de largo y como 18 hectáreas. Una cosa así.
Perfecto.
Con la complejidad de que está el río entre medios, porque no es lo mismo que 18 hectáreas y solo parque, digamos, sino que aquí en este caso se han incluido todo lo que significa esa defensa del río, digamos.
Perfecto. Voy a retroceder dos espacios porque quiero presentarlo ahora, porque partimos directamente hablando del Parque Caucari, que ganó el PAU al mejor proyecto de espacio público a escala comunal. Pero quiero contarle a la gente que Teo Fernández es Premio Nacional de Arquitectura 2014, que Teo Fernández nació en San Sebastián, en el País Vasco, así que es español y vasco de nacionalidad. ¿Ah? ¿Estoy bien, no es cierto?
Sí, perdona, sí, no sabía que tú me escuchabas, ya.
No, sí, lo estoy escuchando perfecto, así que su segundo apellido, Larrañaga, se explica rápidamente con esta introducción. Usted vivió en Madrid también, entre el año 74 y el año 80, y por ahí también leí que es admirador de dos escultores vascos fundamentales en la historia de España, que son Chillida y Oteiza, o Eduardo Chillida y Jorge de Oteiza. Dos gigantes, ¿no? No sabía que usted era un amante de la escultura. ¿En general le gusta la escultura o le gusta en particular la escultura de estos dos vascos gigantes?
No, en general me gusta la escultura y no diría solo la escultura. En general, lo trato de ser lo más cercano al arte en general, no al arte plástico, al arte en general.
De hecho, hay proyectos suyos con arte integrado, como el Cinerario Santísima Trinidad del Cementerio Católico, que tiene una preciosa obra del gran Claudio Di Girolamo. Ahí sí, hay arte integrado a la religión, que es bien habitual. Y también por ahí en la iglesia o en la capilla que hace en el Campus San Joaquín, también hay unas obras de Eduardo Vilches, ¿no? Nuestro Premio Nacional de Artes también.
Exactamente, sí. No, entonces somos cercanos a como te digo, al arte en general. Es un tema constante, tanto para gozar de él como para entender el mundo. Así como como dice Alan Pauls, el arte es una buena antena para conocer el mundo.
Sin duda, y en la arquitectura este vínculo con el arte, este vínculo con la fotografía suele ser bastante habitual, ¿no es cierto?
Sí, claro, sí.
Don Teo, usted fue profesor de la Católica desde principios de los 80 hasta el año pasado, ¿o estoy equivocado?
No está equivocado, está tal cual. Sigo siendo profesor, que esté, por así decirlo, he hecho un paréntesis estos semestres de Zoom, en que en realidad no me siento muy cómodo.
Ya, okay.
Haciendo,
está en pausa.
Exactamente.
Sí. Perfecto. Pero en la Católica se puede ser profesor hasta una cierta edad, entiendo, y eso, en ese sentido, hay un momento en que ya no se puede seguir haciendo clase.
No, a ver, no se puede seguir siendo de la planta habitual u ordinaria, digamos. ¿Ah? Uno se jubila, te pasan a medias jornadas, etcétera, y después definitivamente vas haciendo clases a medida que te llaman o hacen contratos parciales. Pero uno sigue siendo profesor puede seguir siendo, digamos, otra cosa es como sea el contrato que
tenga. Perfecto. Pero hasta los 65 años entiendo que se puede ser profesor así como full time, digamos.
Sí, claro.
Y de ahí se empieza como a estimular el tiraje de los más jóvenes, parece, ¿no?
Exactamente, ya. Tal cual, sí, sí, sí.
Oiga, don Teo, quiero leer un parrafito nomás que escribió Matías Klotz en ese excelente libro que hizo la editorial ARQ sobre usted hace 6 años, Teodoro Fernández, Arquitectura en el Paisaje. Y dice, para que la gente lo pueda conocer un poco más, Teodoro Fernández es tal vez el arquitecto chileno activo con la trayectoria profesional más interesante y completa. Lo conocí, dice Matías Klotz, destacadísimo arquitecto chileno, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica en la década de los 80, cuando fue mi profesor de taller junto a Montserrat Palmer y Paulina Curart. En esa época, este grupo de profesores marcaba el contrapunto dentro de una escuela de arquitectura ahogada en el desaliento de una situación política y económica compleja, sumada a la mediocridad del posmodernismo bullante. Teo, como le llamábamos y le seguimos llamando quienes fuimos sus alumnos, era entonces un señor muy serio, fumador y de aspecto sin duda mayor a su edad. Hoy día, 25 años después, sigue viéndose igual mientras nosotros, sus alumnos, estamos transformados en unos viejos, dice Matías Klotz. Lo que no sigue igual es la obra de Teo. En estos 25 años ha realizado una larga lista de proyectos, ha ganado casi todos los concursos en los que ha participado y se ha convertido en el único arquitecto que entiende, proyecta y construye con la misma calidad del espacio arquitectónico, así como el espacio paisajístico. Teo sigue siendo nuestro maestro y referente, del cual todos los demás no paramos de aprender. Qué lindas palabras de Matías Klotz, ¿eh?
Sí, siempre se las agradece, sí.
Me imagino.
Bueno, Miguel es un gran arquitecto, en realidad.
Tremendo arquitecto que además puso en el mapa a toda una generación de arquitectos, ¿cierto?, en los años 90. Y muy cortito, lo que dice otro tremendo arquitecto de edad parecida a la de Matías Klotz, William Radich, en este mismo libro dice: difícilmente podremos encontrar un arquitecto tan hábil y rápido construyendo sobre el tablero como Teo. Unos cuantos pliegues, pequeños cortes estratégicos y el perfil de acero quedaba transformado en viga. Dos chinches, un hilo y la raya en forma de elipse trazada sobre el papel, como lo haría un buen jardinero. Smiljan Radich fue también, fue como ayudante suyo y alumno, ambas cosas.
Sí, pues sí, sí. Fue ayudante y después trabajamos juntos, trabajamos asociados en el proyecto de la biblioteca de la escuela.
Cierto, con Cecilia Puga.
De arquitectura, con Cecilia, exacto.
Sí. Es el centro de documentación Sergio Larraín García Moreno, pero en el fondo le llaman la biblioteca del campo Bulo Contador.
Exactamente, sí.
Proyecto subterráneo, bien adelantado a sus tiempos con el tema de la arquitectura subterránea, ¿no?
Yo diría que fue el primer proyecto subterráneo que pretendió ser un espacio noble, digamos. Y ese es básicamente el planteamiento que hicimos para esa biblioteca, que sí o sí tenía que ser el subterráneo. Pero la idea era que fuese un espacio noble en subterráneo, de alguna manera que no se notara que estaba en subterráneo, digamos.
Oiga, ¿y qué le parece el nombramiento de Cecilia Puga ahora como nueva directora del Museo Precolombino?
Muy bien, pues Cecilia es una arquitecta y una mujer admirable, digamos. Ahora se echó encima una mansa pega.
Tremenda pega, ¿no?
Claro, pero mira, es una pega, es de esas pegas bonitas donde ella está cercana y yo creo que, bueno, va a ser muy capaz de llevarla adelante y hacer este museo lo que ya es, de alguna manera, ojalá, ¿no? esta visión de cómo puede ser un museo dedicado a América.
¿No? Exactamente, y museo que además fue ampliado de manera maravillosa justamente por Smiljan Radich, de quien recién estábamos hablando. Don Teodoro Fernández, usted ha hecho, bueno, hartas obras en la Universidad Católica, que su universidad, el Centro de Extensión, en la Universidad Católica junto a Montserrat Palmer, y quería aprovechar de preguntarle, porque además usted con ella, además de Ramón López y Rodrigo Pérez de Arce, se ganaron el concurso para la Estación Mapocho y transformarla en un centro cultural. Montserrat Palmer es un personaje tremendamente importante, yo diría, en la historia de la arquitectura de Chile en los últimos 30 o 40 años. Hoy día entiendo que no está muy en buen estado, ya no se le puede entrevistar, está bien viejita y complicada, pero es una tremenda mujer que hay que poner en valor, creo, para las nuevas generaciones. No sé qué nos podría compartir usted de todas estas cosas que le tocó hacer con Montserrat Palmer, que entre otras cosas fue la que fundó la editorial ARQ, digamos, ¿no? Esta tremenda editorial que tiene la Facultad de Arquitectura de la Católica.
Exacto, yo creo que en esa editorial ella puso ese sello personal que es la mirada hacia la arquitectura como moderna. Ella decía, siempre seré moderna, digamos, pero también cómo la defensa de la arquitectura como valor cultural, valor humano y valor urbano y ciudadano, lo que los arquitectos pueden aportar a la ciudad. Con otra cosa que tiene Montserrat, fue siempre un gran ojo y libertad de prejuicios para ver a los arquitectos, ver ella de alguna manera, así como tú decías que nombraste a Matías y a Smilian y también a Cecilia, todos ellos fueron alumnos distinguidos por Montserrat, siempre. O sea, ella ha tenido siempre una excelente profesora en la escuela, fue profesora de la Chile, también logró ese nexo es de la generación cuando en Chile habían solamente, por así decirlo, tres escuelas de arquitectura o cuatro, pero la Chile y la Católica estábamos más cercanas, yo encuentro, de lo que estamos ahora, como esa capacidad de ver la profesión tal vez como más como profesión. Hoy en día las escuelas son cada vez más universitarias y también tienen más, hay una especie de primacía de la palabra sobre la forma o sobre la construcción para la arquitectura. Yo creo que Montserrat, en ese sentido, a pesar de haber llevado la editorial, por ejemplo, si uno recuerda las editoriales de la Monse, tenían media página. Era capaz de hacer una síntesis en muy pocas palabras, digamos, y en cambio mostrar proyectos donde el cuento está en señalar el proyecto, descubrir los proyectos que hay que presentar, los proyectos que hay que, de los cuales se puede hablar.
Y ese proyecto, Teo, perdón, sí, que ganaron juntos, el del Centro Cultural Estación Mapocho en el año 91, junto a Rodrigo Pérez de Arce y Ramón López, debe haber sido bien importante dentro de su historia, así como el de la Quinta Normal, del que ya quiero que hablemos en unos minutos más, porque me parece que para mí por lo menos es fundamental. Pero meterse en un lugar tan potente como la Estación Mapocho y enfrentarse a ese lugar para rehabilitarlo y cambiarle el uso, tiene que haber sido un desafío bien grande.
Mira, tenía dos desafíos. Uno era, se habían juntado y acumulado después de muchos años sin discusión pública, sin concursos, sin eso. Estábamos todos que cortábamos las cuinchas por participar en algunos concursos. Y este concurso, que fue el primero después de la dictadura, de la democracia, digamos, tenía dos cuentos importantes. Uno, se trataba de transformar un espacio emblemático de la ciudad, un espacio público, en un espacio cultural. Y era el primer concurso. De alguna manera, en ese minuto, había otra cosa también, que era formar un grupo de arquitectos, un equipo de arquitectos, no presentarse como con el nombre de uno, sino que tener un equipo, un grupo de discusión, de hablar, de los cuales de alguna manera éramos muy cercanos. Con Ramón López y Rodrigo Pérez de Arce somos compañeros de curso, y con Montserrat éramos los tres, éramos por distintas razones cercanos. Yo era en ese tiempo también ayudante de la Monse en la universidad.
Montserrat unos 10 años mayor por lo menos que usted, 10 o no sé cuántos más, digamos.
Bueno, como se trata de mujer,
ya, no lo decimos entonces, me parece.
No nos decimos, hay que tener cierto pudor, digamos.
Me parece, lo dejamos guardadito, ya.
Pero, mira, cuando hicimos el concurso, había otra cosa que también era muy importante y que teníamos bastante miedo cuando nos presentamos. Creíamos que lo que había que hacer era poner en valor las grandes cualidades que tenía la estación como edificio público, ese primer edificio con esa gran nave de acero, al mismo tiempo con estos edificios medio palaciegos de albañilería más retro alrededor, etcétera. Y cuando nos presentamos al concurso, el problema era, ¿cómo presentamos esto que va a dar la impresión de que no estamos haciendo nada, verdad, pero que al mismo tiempo se vea como la potencia de lo que puede llegar a ser?
En el fondo, el no hacer nada era el respeto al trabajo arquitectónico gigante que había detrás de ese proyecto, digamos.
Exactamente. Eso, claro, Claro, pero cuando lo tienes que presentar, sí, la impresión de que estábamos volviendo a dibujar las mismas cosas.
Claro, digamos. Era demasiado entonces, minimalista, aparentemente, la intervención.
La intervención. Claro, y para lo cual, entonces, hicimos, al igual que todos, una maqueta de acero y de hormigón, y presentamos los dibujos como la mejor forma posible. Ahora, claro, nos encontramos con un jurado que bueno, parece que estaba buscando lo mismo, y de alguna manera lo enfrentamos también en ese minuto con un equipo, con un gran ingeniero chileno que era Santiago Arias, que ya murió, y con el cual empezamos a trabajar en este...
Un capo de la ingeniería estructural, que hizo muchos proyectos con ustedes.
Muchos, sí, conmigo hizo varios, etcétera. Y ahí, claro, lo que veíamos era lo siguiente, en realidad era la confrontación de dos técnicas o dos edificios, ¿verdad? Uno, como en la punta del siglo XIX, que era esta estructura de acero mandada a hacer a Bélgica y que se trajo por barco, ¿no? ¿Verdad? Que se instaló, y lo otro era un edificio tradicional hecho con bueyes y barro y ladrillo y qué sé yo, en Chile. Y cuando encajaron estos dos edificios, uno, la nave, muy dúctil, se mueve. Y ajá, tú sabes que se movía con los temblores 40 centímetros. Iba chocando con los edificios de los lados que eran muy rígidos y los fue destruyendo en cada terremoto.
No tenía idea.
Entonces ahora se trataba de, por una parte, hacer más dúctiles los edificios de albañilería y repararlos, y al mismo tiempo hacer un poco más rígida la nave, de manera que pudieran soslayarse juntos. Y por otra parte, lo que se nos estaba pidiendo era cerrar la nave, para lo cual había que hacer una ventana que tiene 40 metros de ancho por 40 metros de altura, o sea, una enorme ventana que tenía que resistir el viento hacia el poniente. Esos eran como los desafíos, pero era muy difícil mostrarlo como algo así de desafiante en un dibujo, en un concurso a una escala tan pequeña, ¿no? Uh-huh.
Pero el jurado estuvo coordinado de alguna manera con la propuesta de ustedes, y así la ganaron en principios de los 90. O sea, estamos hablando de uno de los primeros concursos públicos que le toca ganar, de ahí hay muchos en adelante, pero también hay algunos concursos que gana y que no se realizan y que son bien polémicos y que cuando uno lo lee da harta rabia, que es lo que pasó con la Cancillería. Ustedes ganaron un proyecto para levantar en el fondo un edificio para el Ministerio de Relaciones Exteriores, que finalmente, después de haber les dado el premio a ustedes, se desecha, se termina comprando el Hotel Carrera y de alguna manera se termina destruyendo el Hotel Carrera por dentro. Debe haber sido bien frustrante eso, don Teodoro Fernández.
Mira, fue en ese minuto fue bien frustrante, porque lo que se alegó eran condiciones de costo, cuando en realidad todos sabíamos que la remodelación del Carrera para transformarlo en otro edificio iba a costar lo mismo, como así fue, y costó un poco más.
Qué pena. ¿Eh?
Claro. Pero la pena más grande, fíjate que a mí me daba, que era que Santiago iba a perder un hotel como el Carrera.
¡Oh, qué cosa más maravillosa que era ese hotel por dentro!
Porque el Carrera como hotel, como tener a los visitantes en el centro de las ciudades, bueno, quería decir también que un poco lo que estamos viviendo hoy, de alguna manera, que el centro empezó a perder, ¿no es verdad?, esa cualidad de ser transversal desde luego en todo tipo, y yo sentí mucho eso. Por otra parte, ese concurso, que fue el año 2000, nos permitió el año 2011 participar esta vez en un concurso licitación que se llamó para un edificio público de la presidencia en la misma posición que tenía el edificio de la Cancillería, ¿verdad? Claro. Y el haber realizado el otro edificio nos dio la oportunidad de trabajar muy al justo y muy rápidamente para este nuevo edificio, ¿no? Que era casi anecdótico decir que la Cancillería había que tener puestos para trabajo de 1.450 personas y funcionarios, y en este minuto estaban pidiendo un edificio para 1.470 funcionarios.
Increíble. Ese es el edificio Moneda Bicentenario, ¿no es cierto?
Moneda Bicentenario.
Claro, este edificio nuevo que se construye en la misma línea arquitectónica de todo el barrio cívico para mantener justamente esa línea estética.
Exacto. Yo creo que ese fue el gran cambio, porque en la Cancillería no estaba tan claro que había que conservar exactamente la fachada. Sin embargo, nosotros habíamos conservado la altura de piso, etcétera. Así que, de alguna manera, cuando el 2010 se hace la licitación del nuevo edificio Bicentenario, de alguna manera teníamos el anteproyecto muy, muy avanzado. Perfecto. Y por lo mismo pudimos presentarnos con una empresa constructora, con Eduardo Efa, Cerinco en ese tiempo y Vicuña, al concurso, con unos costos que fueron de tal magnitud que nuestro proyecto costaba la mitad que el siguiente.
Ah, extraordinario.
Porque pudimos estudiarlo hasta el detalle, ¿fija? Entonces, después me decían, oye, pero ustedes no ganaron por arquitectura, ganaron por costos. Sí, claro, pero ¿quién ha dicho que los costos no son parte de la arquitectura?
Exactamente.
O sea, una parte fundamental de la arquitectura es la economía.
Yo no debería hacer esta pregunta porque debería ser obvia la respuesta, pero parece que no es tan obvia. ¿Por qué le interesan tanto los concursos, don Teo, y por qué eso ha sido parte importante, de alguna manera, de su trabajo en lo público, al mismo tiempo en lo privado ha hecho un montón de otras cosas, pero es un arquitecto con su oficina que destaca por participar y o ganar o quedar en muy buenos lugares, digamos, en concursos públicos? ¿Por qué es importante eso?
Mira, primero porque si uno quiere participar en la arquitectura pública generalmente se hace a través de concursos. Y no solo se hace, se debe hacer a través de concursos. Así que si uno quiere participar o tener una voz o creer que puede decir algo respecto a lo público, no queda otra que participar en concursos. Claro, o sea, tal cual. Y yo debería decir que después de una cierta historia, cuando uno empieza a darse cuenta de que sí puede ganar esos concursos, algunos sí, otros no, etcétera, pero en general la relación no es mala, bueno, se va entusiasmando y va diciendo, bueno, yo tengo algo que decir, voy a ver si resulta.
Claro. Interesante, y claro, es la manera de participar en el diseño de la ciudad, del lugar que usan todos. Y en ese sentido, la remodelación de la Quinta Normal, desde mi perspectiva, porque es un lugar que amo y que de hecho creo que lo conocí ya remodelada por ustedes, por lo tanto, para mí la Quinta Normal es la Quinta Normal remodelada por la oficina Teodoro Fernández, debe ser, creo yo, uno de los proyectos importantes que le ha tocado en la vida en términos de la importancia que tiene este parque dentro de la ciudad de Santiago y por lo tanto, y además como el parque más antiguo de Chile. ¿Qué tan importante es dentro de su vida haber podido remodelar la Quinta Normal, don Teodoro Fernández?
Mira, bien importante. Por varias cosas, pero te debo aclarar primero que es de los pocos proyectos que no fueron un concurso.
Ok.
ese proyecto nace porque el Seremi Mimbu en el año 2008 me llamó directamente porque para decirme, oye, tenemos que presentar un proyecto para el Bicentenario y en realidad el ministerio quiere hacer algo con la quinta, porque no queremos hacer vivienda, no queremos eso, sino que queremos dar una tónica de esto. Yo dije, a mí me pareció magnífico, porque yo dije, oye, la Quinta Normal, en ese sentido, es un espacio que, con respecto a la ciudad, es lo que se viene para adelante. Exacto. Es un espacio patrimonial, es un espacio público y es un espacio verde. Son tres condiciones que la ciudad va a tener que empezar a mirar.
Y con una estación de metro en la puerta.
Exactamente.
Una cosa maravillosa.
Se acababa, y esa era la oportunidad, en realidad, de hacer algo, porque se acababa de entregar el metro y el metro había dejado un socavón en la entrada de la quinta gigantesco. Claro. Y entonces había una plata del metro para cerrar el socavón.
Perfecto.
Y eso es lo que da la oportunidad de decir, oye, tenemos algo para hacer algo. Para mí significó meterse en la historia de la quinta y todo, porque ya yo diría que la historia de la quinta del año 2010, por extraño que parezca en este minuto, estaba bastante olvidada.
Sí, totalmente.
¿Ah? Estaba bastante olvidada, nadie sabía nada, y me tocaron muchas discusiones, incluso con el Consejo de Monumentos Nacionales, en que a mí me decían, pero a ver, di, ¿la quinta es francesa o inglesa? ¿Es un parque a la inglesa o un parque a la francesa? Y yo ahí, cuando me ocurrió esta frase de decir, la quinta no es ni lo uno ni lo otro, la quinta es de alguna manera la propuesta del espacio republicano en Chile.
Wow.
Claro. Y eso es lo que tratamos de hacer, y yo creo que eso es lo que trató de hacer, bueno, esa fue la invención de Claudio Gay, digamos.
Sí, claro. Bueno, ahora, me explicaba su colega Romy Hedge hace algunas semanas en el mismo programa que lo que es lo que tenemos de la Quinta, que es maravilloso, es lo que queda, ¿no? Porque en su momento la Quinta llegó a medir, no sé, 10 veces lo que mide hoy día o más. No me acuerdo cuál era el número, pero es impresionante cómo hemos ido perdiendo la Quinta normal.
Claro, la Quinta normal llegó a tener 130 hectáreas. Pero en 1931 la Quinta normal se le entrega a la Universidad de Chile para el desarrollo de su Facultad de Ciencias Agropecuarias y Vinícolas. Y la Universidad de Chile empieza a subdividirla, en realidad. Y de hecho la Universidad de Chile entregó el año 61 de vuelta 31 hectáreas.
Ya. Bueno, y ahí se construye la unidad vecinal Portal, se construyen varias cosas, ¿no?
Claro, esas hectáreas son la USACH.
Claro, la USACH.
En ese tiempo, Universidad Técnica del Estado, ¿no? La unidad vecinal Portal y un tremendo terreno al poniente para la Armada de Chile para instalar las antenas de retransmisión, no sé, de qué cosa de la Armada, que en este minuto básicamente son terrenos de vivienda del Armada. Y eso dejó 31 hectáreas que le llamamos quinta. Sin embargo, de esas 31 hectáreas hay varias adentro que son distintas cosas. Un club de tenis que administra la Universidad de Chile, una cancha de fútbol que también es de la Universidad de Chile,
una piscina.
La escuela de medicina, una piscina. Hay varias cosas que son como territorios medio privados, ¿no?
Claro, y los museos que de alguna manera sí conversan probablemente mucho mejor, digamos, que otro tipo de espacios dentro de la Quinta.
Exacto, y siempre la Quinta, desde que la funda Claudio Gay, tiene, ¿no es verdad? Cuando Vicuña Maquena hace el museo actual, fue la exposición universal en Santiago de 1870 y tanto, que de nuevo, donde se puso la colección Claudio Gay, y el Museo de Historia Natural, de alguna manera esa es una vocación que siempre tuvo la Quinta, como un lugar de estudio, de museo y de normalización, que era básicamente el tema, ¿no?
¿Hay algún espacio verde en la región metropolitana que a usted le guste más que la Quinta normal? Así como en términos de esa antigüedad que tiene, de ese tamaño de sus árboles, de esa diversidad.
Yo creo que el Parque Metropolitano de Cerro San Cristóbal es un gran invento. El Cerro Santa Lucía es, para qué decir, el otro súper invento. Lo que pasa es que, mira, en Chile, y un poco sucede hoy con todo lo que vemos, esto, etcétera, se mueve entre dos paradojas. Estar siempre mirando para afuera, como si otro lugar fuera mejor, digamos, por un lado, y por otra parte, creer que las cosas que existen es como normal que existan. No sé si me entiendes.
Sí, claro, como que el paisaje no fuera una intervención de las personas y de la política y de la mirada de largo plazo, ¿no?
Exactamente, sí. Entonces creer que, pues esto es como normal. Mira, la típica cosa es, yo siempre me voy a explicar, siempre estamos diciendo, es que los argentinos, ellos sí que son ricos, porque ellos sí que, no sé, pues tienen tienen vacas, no sé qué, etcétera. Mira, la pampa húmeda argentina es el lugar de tierras más pobres, de uno de los más pobres del mundo, donde llueve todo el tiempo. Lo que pasa y que solo crece pasto, celulosa, que hay que tener un estómago de vaca para poderlo aprovechar.
Claro.
El tema es que son 500.000 kilómetros cuadrados. Es el problema, es el tema. Ajá. Son 500.000 kilómetros cuadrados idénticos, iguales, metro por metro, kilómetro por kilómetro, hectárea por hectárea, hasta casi el tamaño de todo Chile.
Un gigantesco restaurante de vacas de ese tamaño.
Claro, de ese tamaño. Como que, como decía la Mafalda, la comida de mi comida.
Exacto.
Produce la comida de mi comida.
Eso es una tremenda fortaleza económica, pero al mismo tiempo es una debilidad muy potente en términos geográficos, ¿no? O sea,
por supuesto, pues, obviamente que sí, pues. Y de hecho ahora, ¿cuál es el problema? Nunca lograron erradicar la fiebre aftosa, tienen... Bueno, no voy a meter en temas que es porque no, de los cuales no voy a poder profundizar, etcétera, pero ahora lo tienen plantado con soya de punta a punta, etcétera.
Exacto, pero el contraste que usted quería hacer con Chile, digamos.
Es otro cuento, nosotros tenemos cientos de lugares y vallecitos y rinconadas y puntillas y todo, de un paisaje extraordinario, con una tierra riquísima regada con agua de la cordillera, súper mineralizada, magnífica. Que sea escasa es otro tiempo, otro cuento.
Sí, claro.
Pero eso hace que sean miles de lugares muy distintos, muy diferentes, ¿no? Muy especiales. Y todo el mundo cree que eso es normal. No es normal vivir en cualquier parte de Chile donde tú vivas, abres la ventana y ves esta magnífica cordillera o este magnífico mar, etcétera, ¿no?
Una montaña de 5.424 metros del plomo que se puede ver desde la Plaza de Armas. Un cerro isla en pleno downtown, digamos, centro.
Claro,
exacto. Cosas muy locas.
Son cosas muy locas, muy especiales y muy únicas. Entonces, cuando tú me dices, o sea, pues yo te podría seguir nombrando,
sí.
O sea, la Plaza Brasil, lo otro. Hay cientos de lugares a los cuales se le ha puesto un tema,
A mí, don Teo, en la Quinta Normal y en el Cementerio General me pasa algo que me pasa en pocos lugares de Santiago. Siento cuando estoy caminando por ahí cómo la historia se combina con la naturaleza, cómo la visión de largo plazo ha hecho su trabajo en años. Claro, al mismo tiempo veo también riesgo. En el caso del Cementerio General veo cómo se secan los árboles y se roban las esculturas, pero veo una belleza. Y hay una frase suya que quizás me sirve para entender un poco esto, y dice: los proyectos entran en procesos de crecimiento y deterioro que son mucho más largos y profundos que en otras áreas. Entender eso es fundamental. Y hay ejemplos en el arte, como cuando Marcel Duchamp permite que el polvo, que es finalmente el paso del tiempo, sea parte de su obra en el gran vidrio. Ese es el equilibrio de ideas al que hay que buscarle un espacio en las ciudades. Y yo, ese polvo acumulado, que es parte de la obra, claro, en la Quinta Normal y en el Cementerio General, bueno, en el Parque Metropolitano, en ciertas áreas también, lo siento. Siento que ahí está la visión de largo plazo y el peso del tiempo.
Sí, evidente. Y bueno, y pasa una cosa también, que en estos espacios de cierta naturaleza o de árboles, no existe el instant garden, ¿sí? Bueno, por mucho que se quiera hacer. Entonces hay que dejar que las cosas crezcan, se maduren, crezcan, que las cosas crezcan. Y eso, por eso cuando comenzamos esta conversación decía que los 14 años del Caucari sí, parecen mucho, pero parecen mucho a nivel de una persona, pero a nivel de una ciudad o una sociedad no son tanto.
Totalmente de acuerdo. Me falta agregar, ya tenemos que empezar a despedirnos, no le quiero quitar más tiempo, pero que usted es el autor con su oficina del Parque Bicentenario de Vitacura, uno de los parques más probablemente exitosos, que también es un riesgo, pero que la gente ama y va desde todas las comunas a visitarlo, bueno, de la escuela italiana, precioso colegio nuevo, de la remodelación de las majadas de Pirque, creo que comentamos también el cinerario Santísima Trinidad del Cementerio Católico, del MOP de La Serena, trabajo precioso también, y de un proyecto para el borde costero de Antofagasta, que ojalá resulte. No sé si está avanzando o quedó detenido, don Teo.
No, estamos trabajando en ese. Yo te diría con muchas más dificultades que en Copiapó, porque de alguna manera en La Serena no nos hemos podido encontrar con un líder del tamaño de lo que fue el serbio Atacama.
Eso es fundamental.
Con muchos problemas de parte de las visiones municipales, de parte de las... porque hay una consideración como que el borde geográfico de Antofagasta está muy no es querido por la ciudad, pero al mismo tiempo los organismos públicos, llámese municipio, DOP, etcétera, ven el borde costero como un terreno eriazo del cual echar zarpazo y hacer concesiones de las más distintas cosas.
Qué pena, porque yo vi una presentación suya de ese proyecto y el potencial que tiene Antofagasta, si le hicieran bien las cosas, es realmente alucinante. Así que ojalá que resulte. Y una última pregunta muy cortita. El proyecto este que pareciera que avanza y después retrocede, el Parque de la Ciudadanía del Estadio Nacional, ¿en qué está? ¿Completamente muerto o avanza en algo,
no,
Teo?
No, yo diría, primero habría que, ya se le cambió el nombre hace un tiempo.
Ya.
y en esta última etapa se llama Parque Deportivo Estadio Nacional.
Okay.
Estamos entregando, o sea, ya entregamos y estamos tratando de aprobarlo en la municipalidad y empezar la licitación de la segunda etapa, que incluye más espacios deportivos y algunos entes, edificios para deporte, la casa de las raquetas, la casa del combate, los paralímpicos, etcétera, en preparación del 2023
de los Panamericanos. Okay.
Ahora, nosotros, ¿qué conserva de aquel proyecto del Parque de la Ciudadanía? La idea de que sea un parque público, abierto para todos y para el barrio.
Dale. Ya, o sea, podemos seguir esperanzados y optimistas entonces con ese proyecto.
Esperemos que sí.
Don Teo, nuevamente felicitaciones por haber ganado junto con el Mimbu, por supuesto, este proyecto del Parque Caucari de Copiapó, haber ganado el PAU al mejor proyecto de espacio público de escala comunal. Muchas gracias por darse el tiempo y la próxima vez quizás hablemos de escultura para conocer un poco ese lado suyo y hablaremos de esas maravillas que se comen en San Sebastián, en el País Vasco, donde usted nació. Un gran abrazo aquí desde Radio Duna.
Desconocedor. Ya. Y muchas gracias, gracias a ti por la invitación y por la conversa.
Tremendo honor, don Teo. Muchísimas gracias.
Gracias.